saben todo sobre mí. Los Vengadores no fueron mi primera familia. Al final tenemos que escoger entre lo que el mundo quiere que seas y quién eres.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
3, 2, 1, ¡action!
Black Widow. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, tal vez desde Budapest o Budapest, tal vez desde alguna cárcel, tal vez desde algún lado de la galaxia, porque cuenta la leyenda que la última vez que fuimos a ver una película en cine de Marvel fue con Spider-Man Far From Home y gracias a Black Widow volvemos a vivir esta gran experiencia del MCU. ¿Cumplió las expectativas? ¿Fue un gran final para Scarlett Johansson? Bueno, pues vamos a charlarlo todo con el lado oscuro de la Fuerza Geek. Bobcito, ¿cómo estamos?
No saben todo sobre mí. He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora. Antes de tener a esta familia. Cometí errores. Escogiendo entre lo que el mundo quiere que seas. ¿Y quién eres?
Carlitos, ¿cómo vamos? Y a toda la banda que nos escucha en cualquier lado de la galaxia. Estamos muy ansiosos de hablar de Black Widow. Creo que hace varios días la vimos, pero queríamos darle un placito para que toda la gente en diferentes lugares de la galaxia fuera a verla. Así que ya tuviera el tiempo de poder escuchar el podcast con tranquilidad. Seguramente han escuchado otras reacciones, pero aquí estamos cargados primero de spoilers, Carlitos, y que se enciendan las alarmas. Y segundo, vamos a hablar como siempre de referencias, easter eggs, vamos a dar nuestro punto de vista. Así que abróchese el cinturón, Carlitos, y bienvenidos al mejor toque de su vida.
Abróchate el cinturón. ¡No eres mi mamá!
Claro que sí, tenemos una película que desafortunadamente por la pandemia se aplazó demasiado. Una película que está dirigida por Kate Shortland, vamos a estar hablando de la directora. Y pues Scarlett no solo la protagoniza, sino que también fue productora ejecutiva de la película. Yo creo que una película que ha generado como diversas críticas, particularmente de una vez voy a entrar aquí, a mí no me gustó tanto. Hay cosas que me gustaron, pero me parece que es una película de Marvel que está tal vez de mitad de tabla para abajo. Y siento que en algunas cosas fue una oportunidad desperdiciada porque todo el mundo la vendía como la película de acción de Marvel. Digamos así como hemos estado viendo que en las series de Disney Plus dicen como, bueno, esta es la comedia, esta es una película que homenajea la acción, esta es una película... O por ejemplo con She-Hulk dicen que vamos a tener como esa típica serie de abogados. Entonces siento que esta que era llamada a ser la gran película de acción estilo Winter Soldier se queda como un poquito atrás. No sé a usted cómo le pareció, Bobcito.
Carlitos, bien, qué bueno que haya arrancado de una vez dando su opinión de si le gustó o no le gustó. Pues yo creo que ahora uno empieza a sentir, Carlitos, que hay gente que está como a favor y en contra. Volvemos a entrar en una película que está como, entra como en ese juego de quienes están a favor y quienes están en contra, obviamente como en todo, pero sí está como dividida. Hay una gran parte de personas geeks, usuarios, amantes de este mundo y este universo que no quedaron muy convencidos, pero encuentro otra parte de público que sí salió encantado de la película. Es más, tuve no un agarrón, pero sí estábamos empezando ahí como a tener fricción ahí con un parcero, precisamente porque la defendía y decía, pero ¿qué? ¿Qué tiene malo? Entonces, hermano, hermana, si usted está en este podcast y vino para que hablemos bonito de la película, que era una cosa que le decía Carlitos esta semana que nos volvimos a encontrar después de ver la película, y era como que la gente quiere tanto al personaje, lo ama tanto que no le da tan duro, o sea, como que intenta, como, ah, sí, es que no, pero es que Black Widow, ah. Entonces, claro, aman tanto al personaje que obviamente intentan siempre como tapar con curitas todo lo que ven. Cosa que no pasó con la Capitana Marvel, que era un personaje nuevo, que la gente apenas conocía en esa película y le tiraron muy duro a Brie Larson en ese momento. Entonces, creo que ahora está pasando como esa otra contraparte. Entonces, nada, Carlitos, creo que es claro que a los dos nos dejó como huecos.
A todos les digo que mi hermana se mudó lejos. Eres maestra de ciencias. Tu esposo, él renueva casas. Estás pensando en mudarte, pero vas a esperar a que bajen las tasas de interés.
Esa no es mi historia.
Yo creo que es una trampa un poco política. Vivimos en una época en la que todo es polarización. Entonces es los que aman a Zack Snyder, los que no quieren a Zack Snyder, los Marvelitas, los de DC, los de izquierda, los de derecha. Creo que esa es una trampa en la que no deberíamos caer. Yo particularmente trato de nunca irme hacia el extremo. A mí hay cosas de la película que me gustaron muchísimo y hay otras que no. Tal vez en esta película siento que hay más que no, pero no creo que sea una mala película en general. Creo que para hacer una película de Marvel está bien y ya. Yo creo que a veces como que exageramos, entonces decir algo malo es ya irse al lado de que todo es negativo, tampoco. Por ejemplo, esta película sigue siendo mucho mejor que Thor o que otras películas que realmente son malas.
Sí, total. Un día pongámonos la tarea de hacer un top de películas de Marvel, ya que se inició supuestamente que esta es la primera película de la fase 4. ¿Usted cree que sí encaja ahí, Carlitos? O sea, ¿sí cree que es merecedora o cree que no la podríamos considerar como la primera película de la fase 4?
Bueno, ese es un problema que tiene esta película en particular, y es que es una película fuera de su tiempo. No solo porque se estrenó mucho tiempo después por culpa de la pandemia, sino porque esta película está situada después de Civil War. Entonces quizás hubiera sido una gran película para ese momento. Ahorita que uno viene de estar como esperando tanto tiempo una película, de que el personaje ya tuvo su cierre porque murió en Infinity War, pues le quedaba como muy difícil esa carga, me parece a mí. En otro momento esta película hubiera tenido menos expectativas y quizás le hubiera ido mejor en la crítica.
No, estoy seguro que le hubiera ido bien, Carlitos, porque hubiera estado súper encajada ahí en ese tiempo, hubiera hecho parte de otra película más. Es que ahora también digamos que lo que se ha dicho dada esta película es que la misma Natasha se merecía un desarrollo como lo tuvo Thor en su momento y lo está teniendo. Además todavía se está haciendo una película más de Thor, como lo tuvo el mismo Capitán América, como lo tuvo el mismo Iron Man, pero ella no. O sea, ella siempre estuvo ahí como relegada, nunca le dieron la oportunidad de sacar una película, que creo que además ya habíamos hablado del por qué las películas de mujeres antes no pegaban en Marvel, de eso ya lo hablamos en otro podcast. Pero pues obviamente ella hizo parte de esa problemática y sufrió las consecuencias. Pero para ir entrando en calor, Carlitos, de la película, sabe que cuando arrancó yo tenía una película como referencia, no sé si usted la vio, que se llama Red Sparrow, que salió hace un par de años, que también es de todo el tema de entrenamiento de mujeres para que se conviertan, digamos, en asesinas y todo el tema.
Sé cuál es, creo que es la que protagoniza Jennifer Lawrence, no la vi, no sé si es buena o es mala, pero mire que usted antes de que continúe, Bobcito, usted mencionaba ahí un tema sobre la mujer y cómo fue ganando espacio. Creo que ahí se lleva todos los aplausos Scarlett, que no solamente se transformó ella en la industria del cine, sino que su personaje se transformó junto a ella y dejó de ser un personaje sexualizado para convertirse en un personaje súper importante en los Avengers. Más que importante, de hecho, cuando la vemos en las últimas películas de la saga del infinito, ella es como la que comanda al equipo, la que organiza a todos en el universo. Es decir, Natasha es muy importante. Ahora, cuando yo venía escuchando eso y en las entrevistas y justamente estaban diciendo que estaban apostándole a ese empoderamiento. Entonces me llevo una grandísima sorpresa cuando veo que la película aprovecha casi cada momento para mostrarle la cola a Scarlett. Entonces yo digo, ok, aquí hemos dado palo al 100 porque es un recurso muy de director masculino, es machismo puro. Le dimos palo a Joss Whedon, que no hacía sino enfocarle la cola a Gal Gadot. Entonces no me esperaba que eso fuera a suceder aquí. Esto no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que pasa es que es excesivo, que hay momentos en que Natasha va a meter algo en el carro y lo que queremos es mostrarle la cola, literal. Entonces ahí me sorprendí un poco porque me parece que no es congruente con la lucha que venía teniendo Natasha, que fue y buscó a esa directora porque pensé que la había ido a buscar justamente esperando eso. Entonces, así como he criticado lo otro, tengo que criticarlo esto.
Pues tu plan es pésimo. Tarde o temprano tienes que escoger entre lo que el mundo quiere que seas y quién eres. Tomé mi decisión.
Sin desconocer que es que ella tiene, pues realmente tiene unas nalgotas, ¿no? Entonces, pues también obviamente los directores abusan de eso. Pero tiene usted toda la razón. Sobre todo, ¿sabe por qué, Carlitos? Porque creo que lo que le doy la razón es en que va en contra del discurso. Porque además creo que Disney había hecho una apuesta interesante en mostrar eso, precisamente el maltrato infantil y muchas veces que las niñas son sometidas a la guerra. Cuestión que además siempre nos encanta hacer esa reflexión con la realidad, y es que precisamente en Colombia, que es desde donde originamos este podcast para la galaxia, pues obviamente vivimos un conflicto en donde los niños y las niñas han sido víctimas de la guerra y han sido sometidos a ser directamente, protagonistas de la guerra, empuñando armas y enfrentándose al mismo ejército. Entonces, creo que esto es una realidad para todo el mundo y está bien que Disney se haya arriesgado en hablar de esos temas, pero sí, la cagan completamente. Es como cuando hablamos del cómic, ¿te acuerdas? El super cómic y lastimosamente el comentario machista se dañó todo el guión. O sea, como que uno dice, ah, ¿por qué tenían que hacer ese comentario machista?
Sí, algo así. Pues yo creo que ahí, por ejemplo, esas son cosas que no me gustaron tanto. O otras cosas que puedo mencionar que ahorita recuerdo que no me gustaron tanto. Por momentos sentí que era muy explicativa, sobre todo cuando aparece el personaje de Dreykov. Se me hizo que esa escena era demasiado larga. Ahora, no me gusta ser una persona como, no sé, como terca. Entonces estuve leyendo, estuve investigando, estuve conversándolo también con otras personas y me dijeron, no, es que ahí se quería homenajear a las películas de James Bond, cuando el gran villano tiene un monólogo y un discurso en el que explica su plan malévolo. Entonces dije, ok, entonces voy a matizar un poquito mi opinión, pero se me hizo muy explicativa, y si la explicación era que era un homenaje para Bond, se me hizo que entonces el villano no estuvo a la altura de la escena, porque se me hizo larga, se me hizo que no era tan divertida, tan entretenido ese momento. Natasha sí, cuando intenta darle la vuelta y ella termina siendo la que lo interroga y hace que ya ella pueda atacarlo a él, ahí sí funciona, pero la parte de Dreykov no me convenció tampoco. I used to have nothing.
Sí, yo creo que ya hablaremos de los villanos, que también creo que por ahí es donde también le han dado palo a la película. Pero para seguir avanzando sobre eso, Carlitos, que veníamos hablando, yo creo que la película también se queda en que uno no ve, o sea, es que hay varias cosas que le jugaron en contra. Usted empezó diciendo que la película había salido tarde y creo que ese es el mayor factor que le juega en contra. ¿Por qué? Porque es que uno no puede ver entonces una evolución de ese personaje. O sea, uno ya sabe que estaba muerto, que va a morir y que no va a pasar absolutamente nada ahí, ¿sí? En su caso, como pasó con Iron Man y como pasó con el mismo Capitán América, que uno película tras película veía cómo había una evolución de ese personaje. En el caso del Capitán, recordemos que tanto que hemos hablado que El Soldado del Invierno fue una película que marcó un antes y un después para Steve Rogers en el cine, y luego de esa película se potencializó obviamente su personaje. Entonces, pero creo que aquí Natasha, no, o sea, es que ese es el problema, Carlitos, que se queda, uno ya sabe de arrancada que ahí no va a pasar nada, Entonces, por eso la película, si hubiera estado bien antes de que supiéramos que ella iba a morir, bien. Pero no. No.
Curiosamente, ahí no estoy tan de acuerdo con usted, porque me parece que eso es problema de la película y no del momento en que salió. Porque uno ha visto películas o precuelas o muchas precuelas, muchos spin-off en los que ya sabe qué le va a pasar a la, digamos, a los personajes, pero siguen siendo buenas. Me hace pensar, por ejemplo, ahorita en Better Call Saul, que es el abogado de Breaking Bad. Uno ya sabe qué le pasó a ese personaje, pero el spin-off sigue siendo bueno. Hemos visto cosas de Star Wars que nos cuentan antes, y hay cosas ahí que están buenas, aunque uno ya sabe quién, qué pasa, quién gana, si va a aparecer Darth Vader o no. Mire que ahorita se viene, por ejemplo, la serie de Obi-Wan, ¿no? Y uno ya sabe qué pasó en el futuro tanto con Darth Vader como con Obi-Wan, y eso no es excusa para que se cuente una mala historia.
No, total, tiene usted toda la razón, y le doy toda la razón porque sí, o sea, es así. Creo que la película es la que tiene la culpa, obviamente. Por eso estamos diciendo que la película tiene ciertos vacíos, por eso muchas veces hasta mi amigo se me emberracó que era lo malo pues que tenía. Y pues ahí es donde uno empieza a realmente a revisar que sí tiene sus vacíos. Entre esas otras cosas, los efectos visuales, Carlitos, también le han dado palo, porque pues obviamente, digamos, el CGI ayuda muchísimo, digamos, en el caso de Avengers, cuando poner a toda esa cantidad de personajes fue gracias al CGI, pero cuando el CGI está mal usado, se nota, se siente forzado, y cuando es inverosímil, cuando hay cosas que uno ya dice, sí, yo sé que estoy viendo una película de superhéroes, pero o sea, tampoco. No sé, ahí yo también me quedé como cojo. No sé, Carlitos.
Sí, también me pasó, Bobcito. Me cuesta a veces hasta mucho estar dándole tanto palo a una película, la verdad, pero me pasó también con el tema de las escenas de acción, porque ahí sucedió algo para mí, y es, las ideas eran muy buenas, digamos la escena en la que ellas saltan como a una torre y la persona que las está persiguiendo, que también es una viuda, alcanza a saltar. Me parece que tenían muy buenas ideas, pero el manejo de la cámara no me mató, porque había muchos cortes, a veces no se entendía qué era lo que estaba pasando, quién estaba luchando contra quién. Entonces ahí me quedo debiendo un poquito también la película, teniendo en cuenta que igual hay buenos momentos, por ejemplo en la sala roja hay peleas buenas, el momento del cuchillo que lo hace Yelena, que hace, digamos, homenaje a esa misma técnica de pelear que tiene Bucky, o que tuvo incluso la misma, ¿cómo es que se llamaba? Arya en Game of Thrones, digamos, una escena que se ha vuelto muy recurrente, la de soltar el cuchillo y clavarlo. Hay cosas chéveres, pero sí hubo momentos en que yo decía como, ¿por qué están eligiendo estas decisiones de cámara cuando podría ser un poquito más limpia la escena?
Sí, yo creo que en algún momento lo hablamos, también después de que nos vimos de la película, de verla, fue que, digamos, en las escenas de acción, los rusos la tenían mucho más clara, ¿no? O sea, ellos la tienen mucho más clara, y creo que esta película tenía ese tinte, la gente estaba esperando ese tinte también como del Cap, que además Natasha, a diferencia del Cap, pues es un poco más espionaje, ¿no? A diferencia del Capitán América, que sí es un estratega más de guerra. Entonces, creo que faltó, digamos, en ese sentido ahí, pero bueno, Carlitos, yo creo que la película, como usted lo decía, tiene sus cosas buenas. No es que nos haya, digamos, desgustado, hayamos salido pues indignados de la película, solo que creo que el ejercicio nuestro es ese. O sea, yo creo que lastimosamente nosotros ya por nuestro oficio no podemos irnos a ver una película como antes no la veíamos, más tranquilos. O sea, yo ya entro a una película y yo estoy mirando absolutamente todo, analizando todo. Y pues lastimosamente si hay cosas que no son buenas de la película, pues uno las menciona, ¿sí? Yo creo que si la banda del cómic, pues nos reunimos a hablar simplemente bien de las cosas, pues está, pues no sé, o sea, por eso decía al inicio del programa, si usted está escuchando ese programa y está esperando que hablemos muy bien de la película, o hablemos simplemente las maravillas de la película, pues creo que está en el lugar equivocado. Pero yo creo que, pues no sé, Carlitos, ahí está la discusión, y cuando pues hemos hablado de las cosas buenas, pues las resaltamos.
Venga, déjeme hacer una aclaración a propósito de eso, que me parece muy importante, y es, quiero que se entienda que no estamos haciendo la crítica a esta película porque es protagonizada por una mujer, que sé que pasa muchas veces que las personas simplemente empiezan a descalificar una película porque está protagonizada por una mujer, que es una conducta social adquirida en medio de todo el machismo que vivimos en el mundo, pero en nuestro caso me parece, y si la gente no lo cree así, por favor escríbanoslo, pero en nuestro caso nos parece que realmente estamos analizando la película. Yo, por ejemplo, defendí a Muerte versus Prey y sé que mucha gente la odia. Defiendo Capitana Marvel. Defiendo muchas películas porque son películas, ni siquiera porque sean protagonizadas por mujeres. Thor Ragnarok, que le dimos muchísimo palo, lo pueden volver a escuchar ese episodio. Yo la volví a ver porque todo el mundo me decía, véala otra vez, como que no le gustó. Y aún hay muchas cosas que no me gustan del humor que utilizaron con Thor. Entonces, pues me parece que eso es importante dejarlo claro. Yo creo que arrancamos dando mucho palo y podemos empezar a hablar también de las otras cosas que nos gustaron.
Oiga, pero sabe que nosotros, ahora que usted habla de cosas buenas, cuando vimos Wonder Woman 1, también está la prueba. Ese episodio salimos maravillados, fascinados de la película, hablamos muy bien. Dijimos que Wonder Woman, que increíble que una mujer, que Patty Jenkins. Y además, yo creo que nosotros hemos usado mucho la palabra en la banda de la reivindicación femenina, ¿no? Creo que siempre...
No, y vea que ni siquiera, y acá ni siquiera el problema tiene que ver con las actuaciones, ¿sabe? Porque tanto Yelena como Scarlett, o se me escapa ahorita el nombre de la mamá de ellas, las tres hacen un genial trabajo. Uno diría, venga, hágame una serie con ellas. O muéstremelas más, ya vamos a ver más a Yelena. A mí, por ahí no tengo ninguna queja. Tengo quejas en otras cosas.
Pero ahora que usted hablaba de las cosas buenas, creo que Yelena es de los aciertos de la película. O sea, que sabemos que además va a quedar como la nueva Black Widow, que va a continuar en la fase 4 como reemplazando a Natasha. Y la gente quedó muy satisfecha con ese personaje, cómo lo interpreta. Y creo que hay una gran expectativa, porque además es una gran actriz, pero hay una gran expectativa con lo que puede venir de parte de ella. Entonces creo que de los grandes aciertos precisamente es haber tenido ese nuevo personaje que va a reemplazar a Natasha. Además, porque ponerle el manto como otro Iron Man, otro Cap, eso es complicado. O sea, hasta con el mismo Sam quedaban nuestras dudas finalmente entre Steve y Sam. Pero es eso, o sea, montarle otro manto a otro personaje es difícil, pero creo que en ese caso quedó bien. De los grandes aciertos ha sido obviamente ella.
Mire qué pasa, otra cosa. David Harbour, que pues había mucha expectativa por verlo, se hizo muy famoso en Stranger Things. Él es el comic relief de la película, ¿cierto? Él es el chistoso, el que viene a romper en esas líneas de diálogo. Y aunque tiene sus momentos, para mí era más graciosa Yelena. Por ejemplo, cuando empezó a decirle, ay, es que tú eres muy posuda, no sé qué. Y cuando ella hace su aterrizaje de superhéroe, también hace un gesto muy divertido. Ese personaje, ese humor de ese personaje, a mí me gusta más que el humor que le pusieron a David Harbour. Que además
es que quedó empalagoso.
Que además me quedó debiendo, siendo él el supersoldado ruso, me quedó debiendo, por ejemplo, en acción. Y entonces uno dice, ok, aquí hay supersoldados viejos, tenemos supersoldados estilo Isaiah, como mucho más imponente, y tenemos un supersoldado estilo Alexei, que envejeció distinto, ¿no?
Sí, pero yo creo que de las cosas que también se le dieron mucho palo, Carlitos, creo que hasta de los que les gustó la película, de las cosas que dicen que no les gustó mucho, fue que salió empalagoso, vuelvo a repetir el término, porque creo que ya hay un momento donde tú dices, ¿en serio ese chiste era necesario? No sé, ahora que estábamos hablando
de... Aunque eso sí, y no seamos acá de pronto un poco hipócritas, eso es Marvel. Eso es estilo Marvel. O sea, Marvel te tiene que poner un personaje que haga esa tarea.
Pero mire que ya mucha gente le da palo a eso, o sea, porque a veces exagera. Es que a veces hay un humor que está chévere, como el de Ant-Man. O sea, que si es un personaje así, que todo el tiempo está el chiste, el comentario, pero es un poco más orgánico. Pero es que a veces, no sé, Carlitos, no sé por qué la gente no se conecta con un personaje. Yo creo que si no se conecta es porque a la final no transmitió lo que quería transmitir. Entonces pasa lo mismo cuando uno se conecta mucho. O sea, ¿por qué la gente salió conectadísima con Yelena? Porque haces un buen personaje. O sea, lo haces bien. No sé por qué, no es que él no lo haya hecho bien, sino que, no sé, el guión, hay muchas cosas que no le favorecieron mucho. Pero siguiendo hablando de las cosas buenas, Carlitos, y de, esas, de esos daticos que me parecen curiosos, y de la mujer, ¿sabe que cuando empezó la película y yo vi a Natasha de niña, yo dije, yo esto, ese personaje yo lo he visto en algún lado, se me parece a alguien, y se me parecía a un personaje que vine acá, porque en ese momento yo dije, pero no sé cómo se llama ese actor, obviamente es un actor colombiano que se llama Andrés Fierro. No sé si usted lo recuerda por Padres e Hijos, era uno de los hijos de Padres e Hijos. Vea, va a búsquelo en YouTube y es igualito, igualita la cara. Pero esa actriz es muy chévere porque ella es la hija de Mila Jovovich, que es la no sé si usted se acuerda del Quinto Elemento.
Sí, y sobre todo también me acuerdo de ella por Resident Evil.
Exacto, y ella es la hija, obviamente, de ella, súper parecida, mejor dicho. Me acuerdo del Quinto Elemento, es como verla a ella por el pelo pintado y todo. O sea, realmente me pareció ahí como chévere y como que se transmitan esos genes y ese talento. Muy bacano, muy bacano. Seguramente en unos años, cuando ya esté grande, vamos a recordarla. Ay, de niña ya actuó en Black Widow. Hizo de Natasha cuando era niña. Bueno, chévere, chévere. Yo creo que es una gran
actriz. Ahora que está hablando de ese arranque, me hace tararear una canción y es Smells Like Teen Spirit. Ese cover que hizo Malia J. Yu, una canción que particularmente me gusta mucho, fue una gran manera como de presentarnos esos créditos iniciales o digamos ese abanico inicial de historia. La canción obviamente de Nirvana, que ahí es curioso porque no sé si usted sabía, Bobcito, pero a Kurt Cobain no le gustaba tanto esa canción, decía que él tenía muchas mejores, pero que esta simplemente se había hecho popular. Es una canción que es como el himno de una generación, sobre todo en Estados Unidos, pero también en América Latina, y fue muy bueno ese cover.
Sí, chévere, chévere, chévere. Nos va a tocar tararearlo porque... pero sí, Carlitos, gran, además que eso también resaltamos, la banda sonora, pues por ahí obviamente no faltaron siempre las melodías que tocan flechazo al corazón, a la nostalgia rockera. Pero eso creo que ya es la típica fórmula que no falla, no solamente en Marvel, sino en DC y en todas las películas hoy en día.
Y en medio de todo también verá, me pareció un guiño interesante que Dreykov, quien era el que comandaba, digamos, a las viudas negras, apareciera con figuras famosas de la política mundial, con Putin, con Clinton. Es fue una manera como muy sutil de decirnos, vea, la Red Room siempre ha estado por ahí causando caos en medio del contexto mundial.
Pero se supone que la misión inicial fue esa, ¿no? O sea, ellos estaban robando, pues finalmente eso es lo que uno intuye, como a Shield, o sea, como el tema del suero, o sea, ellos estaban robándole a Estados Unidos algo, y por eso fue que se armó todo el mierdero y les tocó volarse para Cuba, es lo que yo entendí, ¿no?
Ahí hay una serie, Bobcito, que no he visto, pero todo el mundo me ha recomendado y la tengo ahí siempre pendiente de verla, que se llama The Americans, que cuenta eso, la historia de unos rusos que crean como una familia en Estados Unidos para hacer espionaje. La tengo que ver, creo que se acabó hace un par de años, la última temporada fue hace un par de años, pero es también un poquito por ese lado.
Hay que verla, hay que verla. Como también le recomiendo Red Sparrow, gran película, que viendo esa película y acordándome, me pareció mucho mejor que Black Widow. Perdón, les recomiendo que van y la vean y me cuenten en arroba banda del cómic si les parece que es cierto ese criterio que yo les estoy dando o no. O si ya la vieron, pues me cuenten si les pareció mejor Red Sparrow, que es lo que uno quería ver, ¿no? Es que eso es lo que también hubo muchas cosas del pasado de Natasha que está chévere que conocimos, pero no conocimos del todo. O sea, que también lo hablamos, Carlitos. O sea, se quedaron cosas ahí pendientes. Se habló de Budapest, pero no se mostró la escena ni cómo fue, porque todo el mundo quería Budapest. Y ese comentario de Clint todo el tiempo con ella y se quedó ahí. Cómo ya fue esa transformación de niña a realmente convertirse en una asesina. Hay muchos espacios que nos quedamos ahí, ya, se quedaron ahí porque realmente no. Ahí le hago la pregunta, ¿usted cree que merecía serie?
Uy, esa es una gran pregunta.
Ya que estamos en Disney Plus y todo eso. O sea, si a Loki le dieron serie.
Yo creo que hubiera estado bueno haber visto una serie de Natasha, eso hubiera estado muy interesante.
Pues si hubiéramos tenido más tiempo, por lo menos en 6 capítulos de una hora, uff. O sea, si hubiéramos tenido más tiempo de contar más cositas que la película que duró 2 horas.
Mire que no sé. Usted menciona Budapest y uno va de una vez a pensar en qué estuvo también detrás de eso. Y está la hija de Dreykov, Antonia. Y hay que entonces ir de una vez a hablar de Taskmaster, que sé que también ha causado revuelo. Aquí sí voy a defender la película. Me gustó el giro que le dieron, me gustó que Antonia fuera Taskmaster. Creo que no hay que exagerar, es decir, no se preocupen que el personaje quedó vivo y tenemos mucho más para ver de él. Y aprovechar esa capacidad que tiene de copiar, que estuvo bueno. Vimos por ahí guiñitos a quién, a Bucky, tal vez, al Capitán América, a Natasha, a Black Panther.
Lo más curioso es él viendo imágenes de la pelea de Hawkeye y Black Widow en Civil War, como aprendiendo los movimientos, y yo me pregunté en ese momento, oiga, ¿y quién grabó esa escena? Pues, o sea, obviamente está grabada cinematográficamente para que la viéramos, pero...
No, pero...
En el contexto de la película, ¿quién estaba grabando la pelea?
En los tiempos donde vivimos hay cámaras por todo lado, y en Estados Unidos peor.
Pues, pero en esa calidad, pues así, en la que él la estaba viendo, en esos acercamientos, pues no sé quién estaría grabando esa pelea. Pero, digamos que por ese ladito. Y un datico ahí con esa actriz, ¿sabe que fue la única actriz rusa... pues originalmente de su país que estuvo en el elenco? El resto pues todos hablaban ruso, pero no era realmente real. Y pues curiosamente fue la que menos tuvo diálogo.
No, yo creo que ese personaje tiene mucho para explotar. A mí me gustó. Ojalá pudiéramos verla copiando más, enfrentándose a otros personajes. Pero no, a mí sí me gustó lo de Taskmaster. Tal vez se siente un poco como el villano secundario, o la villana secundaria, mejor dicho. Pero me gustó, me gustó.
Oye, ya que hablamos de Loki, ¿usted sí se acuerda que en el 2012, cuando Natasha lo estaba entrevistando, él nos echó todos el severo spoiler? Él es Mr. Spoiler. Porque recordemos la frase, banda.
¿Y podrás saldar todas tus deudas, Natasha? ¿La hija de Draco?
¿Cómo la vio, Carlitos? Ahí el hombre nos echó el spoiler y en ese momento como que quedó como una frase suelta, pero pues realmente sí la ataron, obviamente, con el futuro cinematográfico. Y lo hicieron muy bien. En eso, Marvel, aplausos, porque... ¡Ay, cuánto quisiera que DC tuviera la misma habilidad de conectar todo!
No, estuvo bueno ahí, siempre dejando sus detallitos. Otra cosa que estuvo chévere, que se comprobó, Bobcito, es que Valentina Alegra de Fontaine... pues sí, estaba planillada para salir antes, como lo habíamos dicho, y era en esta película. La vemos ahí en esa escena final con Yelena, y aquí lo curioso es que la pone en contra de Hawkeye, ¿no? A ver qué viene ahora. Ya está confirmada también Florence Pugh para la serie de Hawkeye, y cómo se va formando, eso sí me genera mucha curiosidad, cómo se va formando este grupo de personajes grises, ¿no? Y ya tenemos por ahí a John Walker, al Barón Zemo, y tenemos también ahora a Yelena.
Perdón. Soy alérgica al medio este. Lo que hizo por todos ellos es algo que ni siquiera puedo imaginar.
No deberías venir a molestarme en mis vacaciones, Valentina.
¿Molestarte? No. Solo vine a mostrar mis respetos.
Pues la verdad, te ves muy desesperada.
Ok.
Quiero un aumento.
Oh, sí, a mí también me urge. Pero créeme, con esto te lo ganarás. Tengo tu siguiente objetivo. Y quise dártelo en persona. Tal vez quieras deshacerte del hombre responsable de la muerte de tu hermana.
Sí, Carlitos, acá esta señorita está conformando un equipo y pues hay muchas teorías, ¿no? Hay gente que habla obviamente de los Thunderbolts, pero pues obviamente habría que esperar. Y pues, Carlitos, ahí hay muchas especulaciones porque pues con los Thunderbolts, pues obviamente ya venimos desde el Barón Zemo hablando de los Thunderbolts. Y pues puede ser que se ate por ese lado, puede ser que sean como esos Avengers oscuros, no sé si sea la, o sea, porque son dos diferentes, ¿no? O sea, obviamente los Thunderbolts son diferentes a ese otro grupo, no sé, pero todo apunta hacia los Thunderbolts, creo yo que podría ser. ¿O qué, usted qué cree?
Vea que ahí sucede una cosa, y es que, ¿se acuerda que alguna vez dijeron que los personajes que eran héroes o figuras positivas eran los que utilizaban iPhone en el universo cinematográfico de Marvel? Valentina, lo que le pasa a Yelena es una tablet de Apple. Entonces ahí queda uno como con la duda de esto, Quique.
Sí, quién sabe. Y por ejemplo, mire, de los Thunderbolts, como decía ahora, ya tendríamos entonces personajes que ya han aparecido y que han hecho parte de los Thunderbolts en los cómics. El Simo, Taskmaster, ya lo acabamos de ver. Yelena ha hecho parte de los Thunderbolts, para que vea. Y Red Hulk, que aquí, acá le hago la pregunta. Volvimos a ver a este...
A Ross.
¿Qué hay qué? O sea, ¿será que vamos a ver esa transformación del man a ese Red Hulk o qué? O sea, porque en los cómics el man es...
Y es que yo aquí lo vi fue muy cascado, ¿no? Entonces, imaginármelo como Red Hulk me cuesta, pero ahí está. Ahí está Ross.
Pues usted sabe que si le meten ahí su radiación y todo, pues potencializa y así este cucho, pues el man pues va a ser fuerte. Pero pues no sé, puede ser.
Una pregunta que sí me quedó es qué va a pasar con las otras viudas, ¿no? Porque ellas finalmente aspiran esta toxina y se liberan, pero... ¿Simplemente va a quedar como que cada una va y hace su vida feliz o se van a convertir en una especie de Dora Milaje? ¿Usted qué cree?
Es que yo creo que ahí escuché que va a haber como una secuela con Yelena, si no estoy mal. Y de todos modos, Yelena va a ser...
¿Una película?
Ojo que esto es un chisme responsable. No, lo escuché, pero no estoy confirmado eso. Pero escuché que va a haber una secuela. Pero sí sé que Yelena va a estar en la serie de Hawkeye.
Ah, sí. Pues sí,
casi seguro. O sea, eso sí está confirmadísimo.
Y la escena post-créditos nos adelanta eso también. Yelena matando a Hawkeye. No, mentira, no sé.
Oiga, Carlitos, le dieron palo a esa escena post-créditos. La gente no quería ver eso. O sea, la gente estaba esperando otra
¿Por
cosa.
¿Por qué?
Yo no sé, la gente quería esperar otra cosa de esa escena. O sea, no.
Pero a mí me gustó, a mí me pareció buena escena.
No sé, la gente...
Es
que ahí es donde decimos eso, nos volvemos muy tóxicos a veces, o sea, que estamos esperando.
Sí, exacto, ahí iba para allá, y van a decir, ay, sí.
¿Que volviéramos a ver a Stan Lee o qué?
Sí, exacto, entonces, y ahí parece que nos vamos a contradecir, y van a decir, ay, pero entonces, ¿para qué le critica? Sí, a mí me parece que la escena estuvo bien, pues, ¿qué queremos ver en todas las escenas post-créditos? ¿A el Spider-Verse o a Doctor Strange? No, estuvo bien, o sea, para esa película, esa escena post-créditos fue... Una buena escena post-créditos.
Pues sí, habría que esperar. Lo que pasa es que yo creo que si la película volvemos a ser congruentes con lo que dijimos al inicio, si esa escena post-créditos la hubiéramos visto antes, pues creo que hubiera calado mejor. Aunque hay gente, Carlitos, que dice que fue mejor como salió. O sea, que hubiéramos podido conocer a La Fontaine con el US Agent.
Sí, de acuerdo.
Y después la hubiéramos visto acá. Entonces, no sé.
Sí, estoy completamente de acuerdo porque además al tener en cuenta que ella ya había, entre comillas, reclutado a Simo y a John Walker, pues aquí uno ya siente una relación más interesante cuando habla con Yelena. No, a mí me gustó, la verdad, no le vi lío. Sí tengo una duda y es cuando Dreykov le dice, no sé si es Dreykov, no me acuerdo, le dice a Natasha que estaban buscando personas genéticamente aptas o con algo especial genéticamente. No sé si usted sintió que ahí era como un guiñito a los X-Men o estoy ya desfasado, loco.
No sé, a veces uno como que pues obviamente quisiera ver muchas cosas. ¿Sabe que también le molestó a los comiqueros? Y es que esta película no estaba tan atada a esas referencias comiqueras. Entonces como se alejó tanto del cómic, pues obviamente hubo mucha gente que estaba como molesta. Pero yo creería, Carlitos, que la película...
Pero yo a esa banda, si no querer que sean iguales al cómic, me parece que está mal.
Total, en eso sí. Oiga, y hablando de cómics, ¿sabe que se acuerda cuando el Red Guardian estaba en la cárcel haciéndose pulso? ¿Sí se acuerda?
Sí, señor.
Ese personaje ahí en los cómics es un oso, en los cómics de Marvel, y se llama Ursa Major, y es un mutante ruso humanoide, pero se quedó simplemente en la referencia... Porque pues no va a pasar nada más ahí. Entonces, él en los cómics se ve, es un aliado de Red Guardian, en la Guardia Invernal. Entonces, hay como datico de los cómics.
Ok, aquí me soplan un dato que ese oso existió en la vida real y que hizo parte del ejército ruso. A ver, voy a investigar.
No saben todo sobre mí.
Venga, y para que me deje de seguir fantaseando con los X-Men, Bobcito, no sé si vio que cuando estaban en la parte del tren, se vio nuevamente el logo de Princess, el famoso bar que vimos en Madripoor y donde hemos dicho hasta el cansancio que se han escondido personajes como Wolverine.
Ajá, ese sí no lo veo.
Y que además sabemos que Hugh Jackman empezó a poner a fantasear a los fans porque publicó una foto con Kevin Feige, seguido de un fan art que hizo Buzz Logic con las garras de Wolverine, ¿no? No sé, esta venta de humo tan impresionante, no sé para dónde va.
No, dijeron que es porque él va a ser la voz de Wolverine en, no sé si es en una serie o película animada. Va a prestar su voz para Wolverine.
Ah, bueno, chévere ese dato. Gracias por el dato.
No, pero obviamente también es un chisme responsable. No lo tengo confirmado.
Ah, no, pero ¿va a confirmar o no, hermano?
No, Mr. Spoiler anda todo el tiempo escudriñando la red, pero realmente a veces le pega, a veces no le pega.
Ese término.
Oiga, Carlitos, ¿sabe qué viene ahora? Quisiera darle así rápidamente el calendario. Vámonos con la primera. Shang-Chi, septiembre 3. Eternals, noviembre 5.
Le corrijo ahí, porque ya nos anunciaron que vamos a ver What If, ¿no?
Ah, sí, total. Es que estaba hablando más que todo de las películas.
Ah, ok, perdón.
Spider-Man, el 22 de diciembre. Dios mío, va a ser eterna esa espera. Creo que va a ser un gran regalo de Navidad, así que la banda no parará en diciembre.
Yo porque creo que Eternals va a ser mejor que Spider-Man.
No. Nos veremos en diciembre y discutiremos al respecto. No se le olvide esta pregunta que acaba de lanzar. Doctor Strange, 25 de marzo. Thor, de la que usted estaba hablando, obviamente, 6 de mayo. Black Panther, Wakanda Forever, 8 de julio. De eso no se ha hablado un carajo, no se ha dicho nada. No se sabe qué van a hacer con el rey wakandiano. Eso no se sabe, o sea, eso es una intríngulis ahí. Hay otra película que viene que se llama The Marvels, que es una secuela de Capitana Marvel, el noviembre 11. Y en el 2023, Ant-Man and the Wasp y Quantumania y Guardianes de la Galaxia volumen 3, que vuelve el señor James Gunn, el 5 de mayo. Y usted que habla tanto de esto también, Los Cuatro Fantásticos aún sin fecha, pero eso está para el 2023.
Bueno, pues hay que decir que todo también podría empezar a definirse este miércoles cuando veamos el final de Loki, si usted escuchó este episodio antes, o el miércoles que pasó, o el miércoles hace un año, o el miércoles hace 2 años o 3 años, no sé, cuando esté escuchando esto.
O en otra línea temporal.
Solamente traten de cuidar la sagrada línea del tiempo. Bueno, Bobcito, se nos fue re largo, teníamos mucho que hablar de Black Widow. ¿Algún dato final?
Sí, señor. 9 películas en las que estuvo Natasha, incluida esta última. Rápidamente, Iron Man 2 en el 2010, Los Vengadores en 2012... Capitán América en el 2014, Soldado del Invierno, Los Vengadores, La Era de Ultrón, Capitán América Civil War, Infinity War, Capitana Marvel en La Voz, Vengadores en Game y La Viuda Negra.
¿Cuál es su favorita de Natasha?
Yo creo que donde está con el Capitán América, Soldado del Invierno. Creo que es una gran película donde también a ella le dan mucho más protagonismo y al lado del Cap, creo que hacían una pareja explosiva. O sea, increíble, me encanta esa película.
Sí, yo no me atrevería a decir que ella es personaje secundario en esa película. Yo creo que ella es coprotagonista con Steve Rogers.
Sí, total.
Así
total.
Que nada, disfrutémoslo. Que digamos algunas cositas que no nos gustan no significa que pues que odiamos el universo o odiamos a Scarlett. Realmente simplemente estamos opinando de una película. A veces nos gusta, a veces no nos gusta. Pero escríbanos en @bandadelcómic a ustedes cómo les pareció. Y con Bobcito seguimos aquí súper pendientes porque este universo geek no para nunca.
Sí, Carlitos, además prepárense porque viene el aniversario de la banda del cómic. 4 años dando lora, más de 160 capítulos. Es más, este es el capítulo número 161. Así que esperen muchas sorpresas pendientes de @bandadelcómic porque vamos a tener una gran sorpresa para todos los fans. Que estén en la galaxia donde estén, van a poder estar en lo que vamos a lanzar. Así que estén muy pendientes.
Chao, Bobcito. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos encontramos la próxima aquí en su podcast Geek, la banda del cómic. Chao.